Vivir mejor.
En el apartado que cierra la revista abrimos en primer lugar la sección de salud para hablarte de las calorías, que a pesar de su mala reputación son necesarias para el organismo, tal y como confirman dos expertos en el asunto. A continuación, dentro de la sección dedicada a la accesibilidad, te damos noticia de la concesión al Museo Thyssen-Bornemisza del certificado de accesibilidad por parte de AENOR y de dos convenios en esta materia firmados por la ONCE y su fundación con el Colegio de Arquitectos de Aragón y BBVA respectivamente.
Salud. Las calorías son necesarias para el organismo a pesar de su mala fama. Según la creencia popular, las calorías son esas pequeñas criaturas que se meten en el armario por la noche y encogen la ropa. Consideradas el gran enemigo de la alimentación, su mala fama encubre su auténtica función: servir de combustible para el cuerpo humano. Una energía necesaria, adquirida a través de la comida, sin la que nuestro organismo no podría realizar funciones vitales como el bombeo del corazón o la digestión.
Lejos de tratarse de una criatura invasiva, la caloría es una unidad de medida que se usa para conocer la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua, un grado centígrado, explica el nutricionista Juan Revenga.
Aunque coloquialmente hablamos de ellas para medir la energía que aportan los alimentos, en realidad nos referimos a kilocalorías, como viene establecido en el etiquetado de los productos, explica Beatriz Beltrán, directora del equipo de investigación de la UCM, con mucho gusto, dieta y gastronomía.
Y es que en realidad ambos términos no son lo mismo, ya que una kilocaloría equivale a 1000 calorías, y si en la etiqueta del producto se indicara esta medida, la cifra que saldría sería tan estratosférica que asustaría al más templado. En España, la normativa europea obliga a las empresas alimentarias a indicar las kilocalorías por cada 100 gramos y deja a la elección del fabricante la posibilidad de ofrecer esa información también por ración. En Estados Unidos, en cambio, se establece solo por ración. Ambas formas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero la manera estadounidense dificulta hacer una comparativa entre productos, explica Revenga.
Lo que hay en el plato. Hay 4 grandes componentes que, según la doctora Beltrán, debemos tener en cuenta a la hora de calcular las calorías que componen nuestra comida. 3 de ellos son nutrientes y necesarios. Proteínas, que aportan 4 kilocalorías al organismo por gramo consumido. Carbohidratos, lo mismo. Y grasas, las más calóricas, 9 kilocalorías. Tampoco podemos olvidar la fibra, que aporta 2. El cuarto componente es el alcohol, pero no se trata de un nutriente y por lo tanto no lo necesitamos, explica Beltrán.
Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, establecen un aporte calórico de en torno a 2.500 kilocalorías al día para un varón adulto y de 2.000 para las mujeres. No se trata de ir midiendo cada caloría que consumimos a lo largo del día, pero, según los expertos, sí es importante tener una idea aproximada de lo que estamos consumiendo. Una porción grande en un restaurante de comida rápida, por ejemplo, una hamburguesa grande con queso, patatas fritas, refresco y postre, puede tener 2.200 kilocalorías, analiza Beltrán.
Por lo que solo en una comida ya habríamos consumido el total de calorías recomendadas para toda la jornada. La diferencia de tomar, por ejemplo, esa misma hamburguesa, solo la carne, de 310 kilocalorías aproximadamente, y una ensalada vegetal aliñada con vinagre de 50 kilocalorías en vez de las patatas, es considerable. La misma diferencia se aprecia en una merienda compuesta por 6 galletas, 149 kilocalorías, o una manzana, 64.
Aceite, fuente de grasa. También influye el modo de preparación, ya que hay una considerable diferencia entre las kilocalorías que aporta, por ejemplo, la misma cantidad de patata cocida, 70, y la de unas patatas fritas de bolsa, 530. La respuesta a este paradigma se encuentra en el aceite, el alimento más calórico que existe. 100 gramos contienen unas 900 kilocalorías, porque es 100% grasa.
A pesar de ello, no podemos afirmar que el aceite no es sano, ni mucho menos. Sus polifenoles son antioxidantes que ayudan a cuidar la salud cardiovascular. De hecho, usar solo las calorías sería el peor criterio a la hora de hacer elecciones alimentarias, porque si lo hiciéramos así, un refresco de cola light no tiene nada de calorías y sería lo más saludable del mundo, explica Revenga.
Beltrán está de acuerdo. Si solo nos basamos en las calorías para hacer una dieta, puede hacer que visualmente perdamos una talla, pero por dentro no estaremos sanos, porque se corre el riesgo de caer en deficiencias nutricionales. Para no incurrir en este error, hay que tener en cuenta cuáles son calorías vacías y cuáles no. Esas que no aportan ningún valor extra frente a las que aportan minerales, fibra, antioxidantes.
Las calorías están en todos los alimentos, en mayor o menor medida, menos en el agua, pero en nuestras manos está cómo tomarlas. Un tercio de palmera tiene las mismas kilocalorías que, por ejemplo, 12 mandarinas, 250. Pero la palmera solo aporta energía, mientras que las mandarinas aportan nutrientes, explica Beltrán a modo de ejemplo. Eso no significa que haya alimentos prohibidos, matiza la experta. Este tipo de alimentos son perjudiciales, no porque sean malos, sino porque favorecen el desequilibrio de la dieta, ya que al consumirlos dejamos de tomar otros alimentos que nos aportan hierro, calcio, etcétera, señala.
Debido a su contenido de grasa, las calorías de la leche son otro de los grandes mitos de la alimentación. La diferencia entre la entera, 66 kilocalorías por gramo, y desnatada, 33, no es tanta, pero la diferencia de nutrientes sí puede ser importante.
Por ello, no hay alimentos ni buenos ni malos. Dependerá de las necesidades de la persona a la que vayan dirigidos y a la cantidad y la frecuencia con la que se consuman, dice Beltrán.
Eliminarlas del cuerpo. La teoría parece clara. Quien gasta más calorías de las que ingiere, adelgaza, y quien consume más de lo que quema, engorda. También parece sencillo controlarlo, pero no lo es tanto. Para quemar 275 kilocalorías tendríamos que estar haciendo body pump durante 30 minutos. Para la hamburguesa con patatas de 2.200 calorías necesitaríamos correr todo un maratón, 42 kilómetros, cuenta Beltrán. Si se quiere adelgazar, el objetivo es consumir menos energía de la que necesitamos para que el organismo utilice la que tiene en forma de almacén. Continúa.
Pero para Revenga, esta fórmula en la práctica es irreal, ya que si fuera tan sencillo, nadie tendría sobrepeso. La información calórica que viene en las etiquetas confunde a la población. Por un lado, no todos los días se gastan el mismo número de kilocalorías y no se pueden calcular de forma exacta. Tampoco es posible conocer el contenido calórico exacto de los alimentos que ingerimos. Por otro lado, no todos los metabolismos aprovechan la energía con la misma eficiencia. Además, pequeños detalles como la temperatura corporal, estar enfermos o mover la pierna de forma repetitiva mientras estamos sentados también influyen, explica. Puede que una palmera no sea lo más equilibrado, pero no se fustigue si le apetece una de vez en cuando.
Accesibilidad. El Thyssen ya es un museo accesible. El Museo Thyssen-Bornemisza ha obtenido el certificado de accesibilidad universal concedido por AENOR, convirtiéndose en el primer museo de Madrid y el tercero de España que logra este reconocimiento, después del Guggenheim de Bilbao y el Museo del Hombre y la Naturaleza del Cabildo de Tenerife.
El certificado de accesibilidad universal, basado en la norma UNE 1700012, garantiza que el Museo Thyssen-Bornemisza ofrece igualdad de oportunidades en el disfrute de sus servicios a todas las personas, independientemente de su edad o capacidades, y que no se limita a la eliminación de las barreras arquitectónicas, sino que abarca también otro tipo de barreras, como las auditivas, visuales o sensoriales.
El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, destacó el esfuerzo realizado por el Museo Madrileño para obtener este certificado y subrayó que para el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es también un hecho muy importante que se enmarca dentro del plan estratégico para fomentar la calidad de la oferta cultural en nuestro país, el Plan Cultura 2020, ya que tenemos que garantizar que todo el mundo pueda disfrutar de esta oferta.
Para el director gerente del Museo Thyssen, Evelio Acevedo, es un orgullo ser el primer museo de Madrid en lograr el distintivo y poder convertirnos en referencia para otros museos españoles. Las medidas que hemos tomado van en total sintonía con el espíritu de responsabilidad social que tiene este museo, ya que nuestra misión no es solo conservar nuestras colecciones, añadió.
Según el director de Relaciones Institucionales y Comunicación de AENOR, Jesús Gómez Salomé, tiene un especial valor que un museo tan relevante en la imagen de España haga una apuesta tan clara y voluntaria por la inclusión, y lo hace mediante un sistema de gestión que impulsa una dinámica de mejora continua.
El Museo Thyssen lleva desde 2015 trabajando en favor de la accesibilidad gracias a un proyecto integral que la plantea como uno de sus objetivos estratégicos para que tanto sus instalaciones como los servicios prestados al público sean universalmente accesibles.
Desde entonces se han realizado las actuaciones necesarias para adecuar todos los espacios de uso y disfrute de los visitantes, que van desde los accesos exteriores a las salas de exposición, pasando por escaleras, ascensores y aseos, para que sean adecuados a las necesidades de todo tipo de públicos. Las medidas más urgentes y necesarias han estado relacionadas con la instalación de mostradores accesibles, la revisión del plan de evacuación, contemplando en el mismo las necesidades de las personas con movilidad reducida y la mejora de los aseos adaptados, pero también se ha procedido a la automatización de puertas, la colocación de una plataforma salvaescaleras o la adquisición de dispositivos de bucle de inducción magnética, entre otras acciones.
La ONCE y los arquitectos aragoneses firman un convenio de colaboración sobre accesibilidad. La ONCE y su fundación han firmado un convenio de colaboración con el Colegio de Arquitectos de Aragón en materia de accesibilidad universal y diseño para todas las personas.
El Colegio de Arquitectos de Aragón y la ONCE y su fundación colaborarán en incorporar el diseño para todos en el mayor número de actividades formativas posible, entendiéndolo como la actividad por la que se conciben o proyectan, desde el origen y siempre que sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, dispositivos, programas o herramientas de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas.
Además, colaborarán en actividades, programas o iniciativas siempre que se encaminen a fomentar la concienciación de los arquitectos colegiados de cara a normalizar la inclusión de los criterios de diseño para todas las personas en los procesos de diseño de entornos arquitectónicos, urbanísticos o de cualquier otro ámbito de su competencia profesional.
El objeto de este acuerdo es favorecer entornos construidos que sean utilizables y disfrutables por todas las personas en las mismas condiciones de comodidad y seguridad.
Fundación ONCE y BBVA apuestan por el desarrollo de unos servicios financieros accesibles. Fundación ONCE y BBVA han firmado un convenio de colaboración para promover la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas en los canales digitales desarrollados por la entidad financiera.
El convenio, suscrito por Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, y Antoni Vallabriga, director de Responsible Business de BBVA, tiene entre sus objetivos impulsar el uso de las TIC como herramientas de apoyo para la autonomía y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, en especial para contribuir a su desarrollo integral y su inclusión social.
Tras la firma, ambos subrayaron la necesidad de que las nuevas herramientas que ofrecen actualmente los bancos puedan ser usadas por toda la sociedad, incluidas las personas con discapacidad. De esta manera evitaremos situaciones de exclusión y promoveremos la inclusión financiera, coincidieron.
En este sentido, el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE y presidente de Ilunion agradeció a BBVA que haya tenido claro desde el principio de su transformación digital que la accesibilidad no era un aspecto menor y que, por tanto, la haya incorporado a su línea de negocio desde el minuto cero. Esto supone, afirmó Alberto Durán, una apuesta positiva del banco, ya que le ayudará a crecer y, por tanto, una oportunidad y un acierto.
Por su parte, el director de Responsible Business de BBVA reconoció que su entidad ha contado siempre con la ayuda de Fundación 11 para incorporar a sus productos y servicios la accesibilidad y que desde esta perspectiva se ha propuesto siempre ir más allá de lo exigido por la ley. Nuestra obsesión es hacer realidad nuestro propósito y nuestro propósito es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era, añadió Vallabriga.
El convenio recoge el desarrollo de acciones conjuntas relacionadas con la accesibilidad en los canales digitales de BBVA, así como la participación en jornadas, congresos y seminarios que fomenten la realización de acciones de sensibilización sobre la importancia de la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas en la sociedad actual y, sobre todo, en los ámbitos financieros.
Aquí termina la revista para todos. Ya estamos preparando la siguiente, en la que te pondremos al día de todo lo que te interesa. Y ya sabes, puedes proponernos temas que sean de tu interés, enviarnos tus comentarios, dudas y sugerencias.
Puedes escribirnos a través de correo electrónico a la dirección publicaciones@servimedia.es.
Y en tinta o en braille a la siguiente dirección postal. Revista para todos, Servimedia, calle Albacete 3, Torre Ilunion, séptima planta, 28.027, Madrid.